Como es fanático colocorino, yo tengo aquí mi llavero con, del auto con la camiseta cruzada. Pero
supongo que ustedes son gente evolucionada,
no,
digamos.
Completamente.
Ah, ya.
O sea, y además muy estable. Yo siempre quiero que pierda la Católica.
En eso no cambia.
La cosa es como estable, sí.
No, yo debo reconocer que entre Colo Colo y la U, prefiero Colo Colo.
Oh,
pero un preferir es un decir,
sí.
Nada más. Ya.
¿Cómo estás?
Bien. Bien, muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues.
¿Cómo explicar, señor De Gregorio, esta decisión del Banco Central? Suena bien técnico.
Sí, es muy técnico.
De aumentar el requerimiento de capital a la banca.
¿Qué significa?
Es complicado y tratemos de explicarlo. Antes voy a hacer un solo comentario del resumen que hicieron ustedes, ¿no? Si de fútbol. De la participación ciudadana en la convención, porque ya tuvimos reunión de decanos de la universidad.
Ajá.
Y la Universidad de la Chile, la Católica, está muy, muy involucrada en esto. Y hay... El propósito es que haya muchísima participación. Estamos envueltos nosotros, incluso nuestra facultad, estar envuelta con contratar gente que asista a esto, porque nosotros tenemos experiencia con encuestas, con nosotros, ¿sí? Ayudar a contratar profesionales que puedan ayudar a organizar estos grupos de,
y después a traducirlo.
Y conversación que no va a ser,
o sea, se ha hecho
por
micro
sorteo.
Que va a traducirse en algo.
Ah, porque acuérdense, la pasada era sorteo, si uno quedaba, no quedaba, ¿verdad? Yo creo que puede haber algo interesante en un proceso que nos despierta el entusiasmo que viene.
Pero yo encuentro que está agarrando un poco. Ahora que ya estamos en el proceso final de los del anteproyecto por parte de los expertos, estamos en el pleno, va tomando un poquito
de cuerpo.
Lo más
importante, y esto yo quiero insistir, lo que he dicho, para el país, para su bienestar y para la economía, es el sistema y el régimen político.
Sí.
Un régimen político en el que no haya fragmentación, que no haya dos o tres parlamentarios que controlan el poder al final de un partido chico, que se van, que es más barato estar en un partido chico que tener una cosa de lealtad. O sea, yo creo que es lo más importante, porque Chile, por ejemplo, como lo hemos conversado más de una vez, Chile, ¿cuántos años lleva tratando de hacer una reforma de pensiones y no llegamos a un acuerdo? Un acuerdo en el que no todos están contentos, pero que hay un acuerdo y tengamos una reforma. Entonces, eso es importante. Respecto de la pregunta de lo que hizo ayer el Banco Central, que nos sorprendió, no estaba en agenda para hoy día, entonces siempre no busco un tema para ponernos a discutir aquí. El capital del banco es lo que tiene el banco para responder ante pérdidas. O sea, el capital es lo que ponen los dueños, en una empresa es lo que ponen los dueños. Entonces, ¿y uno qué hace? Compra máquinas, hace muchas cosas. Y cuando pierden el negocio, uno responde y al final tiene su patrimonio para ponerse. Cuando cae mucho las pérdidas y el patrimonio no alcanza, las empresas quiebran.
Uh-huh.
Eso pasó en la crisis financiera, pongámoslo de manera bien sencilla. Los bancos habían prestado habían prestado mucho al sector inmobiliario, que había una tremenda burbuja, bajan los precios, no hay transacciones. Esas cosas que valían, o sea, yo tenía prestado 10, tenía capital de 2, ¿no es cierto? Y esos 10 pasan... A valer, qué sé yo, uno ya no me queda a mí capital para poder, porque todo eso yo lo tengo que pagar a quien me lo financió.
Sí, pues.
O sea, de los 10, yo puse 2 y 8 me los prestaron con depósitos, cosas así. Pero si esos 10 pasan a valer 1, yo ya no, o sea, perdón, bastante menos, yo ya pierdo, piensan a valer 6, yo ya no me alcanza con mi patrimonio a ponerme, o sea, con 5 ya no me alcanzaría a pagar lo que debo. Entonces, ¿qué es lo que? Y ahí se generan crisis y todo. Pero la industria bancaria es una industria muy apalancada, que toma plata y la multiplica.
Uh-huh.
¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ese es su rol. Entonces, ¿cuál es el riesgo que hay de que ante situaciones de estrés, no es que va a caer a quiebra, pero que se le empiezan a apretar su capacidad de préstamo? ¿No es cierto? Porque hay regulaciones, porque existen tasas, existen riesgos, suben las tasas. Entonces, ¿qué es lo que...?
Pero no está relacionado con lo que pasó en los bancos de Estados Unidos, Alemania.
Lo que se hizo el año 2010, yo estaba en el banco y hubo mucha discusión después de la crisis. Introducir lo que se llamaba medidas macroprudenciales, que en momentos del ciclo en los que había tensiones, uno fortalecía a los bancos. En momentos que podía relajarse o que además se necesitaba mayor impulso, uno podía aliviar. Entonces, los bancos tienen, más o menos voy a decir un número, tienen un requerimiento de capital... de acuerdo a Basilea 3, que es la última norma mayor que Basilea 2, que es la que nos pilló la crisis, de aproximadamente 12%. O sea, uno tiene que tener capital por activos ponderados por riesgo. Capital, aproximadamente 12% de todo lo que ha prestado de su activo.
Ya.
12%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno tiene un margen de 2,5 contracíclico. que podría exigirle más a los bancos en caso de llegar a 15 o a 14.5, ¿no es cierto? Llegar a 14.5 y decirle, usted necesita más capital porque la situación hay más riesgo, ¿no es cierto? Pues
tiene una banda,
y con eso, y le puede hacer eso.
Y eso es lo que pasó.
Entonces, ¿qué es lo que hizo el Banco Central? Dijo, estamos en una situación de estrechez financiera, de dificultades, vamos a aumentar esto solo en 0.5. Yo es discutible técnicamente, estuve discutiendo de si era el momento, todos podemos discutir técnicamente, pero esto es parte de la herramienta que tiene el banco. Entonces, ¿qué hizo el Banco Central de Chile? Dijo, usted necesita 2.5, tengo título, esto va a durar un año, porque en el fondo lo que uno necesita es tener los bancos un poquito mejor capitalizados ante riesgo.
Ante riesgo que no ocurra, son de acá.
Que no son, no.
Porque sí, da la impresión, o sea, no, pero por si alguien se puede asustar, no hay, que hay problemas hoy día con la banca.
Para eso, lo que pasa es que, sí, y eso es rol de los analistas y la gente, sí, el informe de estabilidad financiera. Pero es que pero hay una cosa que es más interesante. Central,
el informe de estabilidad
financiera. Que hay una cosa que es más interesante. En Chile, en promedio, ese índice que de 12 va a tener 12.5 está cerca de 15. Por lo tanto, como decimos nosotros, no es una restricción activa. No es que los bancos van a tener que ponerse. Es que no van a poder bajarlo mucho si quisieran bajarlo. Pero la verdad, así que en el fondo no dice que esto va a generar algún problema en las tesorerías de los bancos. Y ya, no, no.
O sea, Chile no da pie. ¿Le va a significar préstamos más caros, más restrictivos?
No, porque en la medida que la restricción no sea activa, en algún minuto podría. En muy menor, en alguna institución, pero es absolutamente menor, porque en ámbitos globales, esta es una restricción que no aprieta, pero que sí apretaría en situaciones complicadas.
Perfecto.
Entonces, pero por lo menos, ya, tenían 12, le exigen 12.5 y tienen 15. ¿Qué pasa? Que si en algún caso empiezan a reducir el capital, van a toparse en 12.5 y no en 12.
Ya.
Entonces,
no. ¿Y por qué estaban tan sorprendidos los bancos y no tan contentos?
No, yo creo que, no sé, no es chiquita.
Uno hablaba con cualquier persona de la banca ayer y estaban como...
Pero sí, lo que pasa es que a mí los primeros WhatsApp que me llegaron, se preguntaron, me decían, ¿cómo es? ¿Qué pasa? ¿Pero qué, se van a apretar o no? Primero hay que mirar que no es, la restricción no es tan relevante.
Ya.
Por lo tanto, va a ser un año, creo que además es una cantidad bastante menor, esa es la discusión, es una cantidad bastante menor, no se justifica más. Nosotros tenemos un sistema financiero bastante sólido, que además, ¿qué es lo que nos pasó? Nosotros en las veces anteriores, cuando vino la crisis, la pandemia, no sé, el estallido, ¿qué hacía el Banco Central? Decía, mira, para no apretar a la banca, vamos a irnos más lento en alcanzar los índices de Basilea. Igual, siempre uno está permitiéndole o no a los bancos estos índices de capital, porque eso es lo que representa su capacidad de préstamo. Son todas magnitudes que desde el punto de vista macro no tendría mucha una gran implicancia. Ahora, si uno me dice, mira, van a tener una implicancia muy importante, bueno, todavía está la política de tasa de interés del Banco Central, que es la política principal para afectar el ciclo económico. Esta es una política que complementa a la política monetaria, por eso se llama macroprudencial, que complementa a la política monetaria, pero cuyo propósito es evitar riesgo sistémico.
Aclarado el punto, entonces, claro, no tenemos que volvernos locos, no se nos van a encarecer aún más los créditos hipotecarios.
Bueno, aquí hay un problema mundial y todo está pasando en todas partes con el precio de las casas, más que no caen, las tasas suben. El otro día he escuchado una cosa larga, en el mundo, precios de la casa y crédito, un problema serio. Y lo mejor que podemos esperar y que ocurra, ¿no es cierto?, es que una baja de tasa de interés importante que deberíamos observarnos, una baja de la inflación debería permitir relajar la política monetaria y tener
tasas. ¿Qué te parece, antes de entrar al tema que es bien polémico, que es las ISAPRES? ¿Qué te parece esta discusión que reflota nuevamente de la unidad de fomento? Cuando pasó las 36 lucas, creo que fue el lunes o martes.
El lunes amaneció.
Ya hay proyectos 36. De ley para eliminarla de ciertos servicios, de ciertos préstamos, de ciertos contratos. Una discusión, o sea, hay que remontarse al frafra, porque el año 89, cuando la quiso eliminar en 5 minutos. O sea, ¿tiene algún asidero? ¿Tiene la UEFA al final es un indicador.
Es un índice, no es uno, es un índice, no es un, es un, es como que nosotros...
Se la puede eliminar, o sea, no se saca nada.
Y ayer le hacía una analogía a Alejandro Alcón, que era bien de fiebre, decía, es como cuando tú estás con un enfermo con fiebre y
sacan la fiebre.
No, eliminas el termómetro.
Claro, por eso.
Entonces, en el fondo, no, nada, no tiene nada que ver con la inflación. Uno podría pensar, efectivamente, que una economía muy uefizada persiste más la inflación, pero también protege contra la inflación. Entonces, y también hace mucho más cierto. En Chile no tendríamos las tasas de interés, ni los contratos financieros, ni el mercado hipotecario, que es inigualable en casi ningún país emergente. Las tasas a las que se presta aquí para comprar vivienda, ¿no es cierto?, incluso con la crisis, pero lo que está pasando en el mundo. Las tasas, si no fuera por la existencia de la UEF. O sea, la UEF primero no tiene nada que ver en el combate contra la inflación, nada que ver. Sin lugar a dudas, hay gente que la afecta, y cuando uno dice eliminémosla es porque quiere ayudar a ese grupo, pero también afecta a todo el otro lado que se protege en el mercado. Y que la inmensa mayoría de los chilenos, nosotros, al tener contrato en UEF, no pagamos en los créditos hipotecarios por riesgo inflacionario.
Pero para ciertos contratos, quizás a más a corto plazo.
Es lo que existe.
Hay economistas, el otro día me acuerdo conversando con Tomás Flores, él decía, a ver, de repente está demasiado UEFizado, como dices tú, para demasiado, quizás a más de corto plazo, es que quizás no incida tanto el precio de los limones, el precio de los choclos, el precio de los porotos, que quizás ciertos contratos...
Podría, pero yo no veo ninguna razón de política pública para empezar a meterse entre contratos privados. Si uno hace, además estuvo toda la discusión hace un tiempo, en qué ahorraba la gente, si era UEF o no, con la inflación alta, 3 meses. Si hay mucha incertidumbre inflacionaria, tú puedes tratar de buscar en el corto plazo también UEF, no hay absolutamente ningún. No, es un tema financiero que no tiene nada que ver con la inflación.
Ninguna relevancia.
Pero entonces cuando aparecen esos parlamentarios con ideas legislativas de eliminar la UEF, es que no entienden de qué se trata la UEF.
No voy a calificar su nivel de conocimiento, pero claramente no están apuntando a los problemas de fondo.
Ya. Vamos a los problemas de fondo. La crisis de la ISAPRE. Uno de los problemas que han mostrado o relevado, no solamente las ISAPRES, frente a la ley corta del gobierno propuesta para aplicar el fallo, pero al mismo tiempo, según el gobierno, para tratar de mantener el sistema, que siga siendo viable. Pero uno de los puntos que se ha relevado, no solamente por parte de la ISAPRES, también economista, y es que la forma en que se aplica o se interpretó el fallo por parte de la superintendencia hace inviable el flujo financiero, digamos, o lo hace inviable el sistema de ISAPRE, porque el flujo financiero que se va a producir si es que se bajan los planes de a quienes se les habría pagado de más, y no se permite subir los planes de a quienes se les habría cobrado de menos, produce un desequilibrio financiero que no aguanta más de 2-3 meses.
Yo creo que tú tocas el punto central del problema de las ISAPRES. Partamos primero con una declaración personal.
Ya.
Es la industria que menos quiero.
Ya.
Cuando yo voy y me tengo que hacer algo, digo que sea... ¿Cuánto vas a pagar? Yo digo lo que Dios y las ISAPRES quieran. Así vivimos. Pues, sistema que requiere reformas profundas. Es
completamente asimétrico en la información.
Donde las autoridades han sido negligentes de no haber propuesto reformas y donde la industria ha tenido cero apertura a cambios, a tener planes estandarizados, a buscar tantas cosas. O sea, hoy día el ciudadano...
Se han aprovechado nosotros. Cada
uno
vez
tiene
que han
hacer
podido,
ISAPRE,
se han aprovechado.
Uno tiene ISAPRE, llama un seguro complementario. O sea, primero hablemos de eso. Ahora, eso no significa, desde el punto de vista del bienestar nacional, que nosotros vamos a tener una venganza, ¿no es cierto? Y esta es la oportunidad de vengarnos contra la ISAPRE, porque el colapso de la ISAPRE sería... mayor.
¿Tú ves un ánimo de venganza?
Total. No de venganza, no, pero, de malestar. De una industria que a nadie le interesa ayudarla. Porque a uno dice, mire, es que después de todo lo que han hecho, entonces la gente dice, después de todo lo que han hecho, además quieren que nosotros les permitamos y les subsidiemos lo que sobrepagaron cuando la gente debiera ser compensada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si el sistema quebrara, olvídate de la ISAPRE, empieza a pensar... hospitales y clínicas y médicos privadas, a los cuales la ISAPRE le deben plata. Si el sistema es como si fuera bancario, no sé lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Es un sistema con tremenda flujo financiero y con deudas cruzadas muy importantes, donde obviamente la ISAPRE le deben a mucho y podrían crear un colapso que incluso podría empezar a repercutir mucho más que el tema de las medidas del Banco Central sobre la salud financiera, sobre los riesgos, sobre todo porque es muy grande. Ahora, yo creo que la CONE dice una cosa que es como súper importante y yo creo que está en el corazón de la discusión. Si las ISAPRES tomaron 1.400 millones de dólares y se los llevaron para la casa, yo le digo, ¿sabes qué más? Devuélvalo. No, es que devuélvalo. Buscamos el plazo y lo hacemos. No tengo ningún problema. Lo que pasa es que no se llevaron los 1.400. Lo que pasa es que sobrecobraron 1.400, pero subcobraron no sabemos cuánto.
Claro.
Este es un problema. No es que, a ver, para que entiendan bien los auditores, este es un problema en el cual usaron tablas en las cuales decía a los canosos, con estas características, con esas tablas, les vamos a cobrar más. Pero eso hace que con esas tablas a otros lo cobremos menos. Una cosa matemática que es bien importante, la probabilidad es suman uno. Entonces, si uno tiene una tabla probabilística, cuando uno sube a un rango, tiene que estar bajando a otro grupo.
Es lógica, seguro.
Entonces, exactamente. Hay un informe muy interesante, Espacio Público, donde
sí, se pues, es que lo conversamos forma. Con Vitrán el viernes.
Perfecto. Bueno, Vitrán es uno de los autores, entonces por eso está la idea, está la CONI. Entonces, esa lógica de seguro se pierde. Entonces, ¿qué hubiera esperado yo? ¿Qué hubiera esperado yo? Que hay una Corte Suprema, o la discusión que uno diga, o la discusión posterior de política, uno reconozca esta realidad y trate de calcular o estimar cuánto es efectivamente lo que se les se sobrecobró en el sistema completo, si es que hubo. Y vale. A partir de ahí, ahora, este es un
que tal momento, vez se nos está negado.
Probablemente no sabemos. Hay gente, no sabemos. Yo he preguntado a gente que ha mirado los números y no se sabe, pero es el punto clave que no se reconoce en el fallo y en la discusión. O sea, porque aquí la gente dice, por eso, diciendo, más allá de que nosotros en lo privado siempre vamos a hablar mal de la Isabel, pero sí, sacaron 1.400 que lo vuelvan. Sí, pero también hubo mucha otra gente.
Pero no ver esta lógica, la lógica es seguro. El otro día se lo preguntaba a Eduardo Vitrán, yo le decía, a ver, pero aquí hay ignorancia o hay ideología, en el fondo, porque si
no quiere ver. A mí yo no califico intenciones. Hay un error.
Ya.
Hay un error. El otro día discutía con alguien, probablemente desde el punto de vista de la teoría de la justicia, uno compensa a los perdedores, pero los ganadores no debieran compensar. Pero desde el punto de vista técnico, de entender el problema, desde el punto de vista lógico, hay un error. Eso nada más, hay un error.
Y ese error si se aplica así, se traduce en que... ¿En qué va a quebrar el sistema? Porque también hay quienes sostienen el terror en la política de por parte de la ISAPRE.
Estoy completamente de acuerdo. Esto no es una cosa que diga, mira, ahora lo que vamos a hacer es que me van a subsidiar para yo pagar y poder transferir lo que necesito. Eso no es la solución. O sea, lo importante, lo que nosotros queremos es justicia. Y parte de la justicia también requiere una reforma al sistema ISAPRE. No podemos decir, mira, 60 planes. Y no puede ser que una persona.
52.000 planes.
No puede ser que una persona es rechazada sin razón por un ISAPRE.
Claro.
Si tú tienes una carencia,
enfermo,
te tienes que afirmar.
Ellos, como dijeron en un minuto. Acuérdate cuando dijeron esa famosa frase: no podemos darnos el lujo de recibir gente enferma.
Claro, entonces, mira, es súper complejo el problema. Obama hizo una solución que a mí me gusta, pero que es súper. Dijo: nadie no puede tener seguro. Por lo tanto, siempre hay que ofrecerle algo. En los seguros privados, hay que buscar maneras realmente tener un sistema de seguros bien hecho, donde los conflictos de interés con la integración vertical entre la clínica, los exámenes, la ISAPRE, uno no entiende nada. La verdad.
Pero además, parecen ser dos temas que son en términos de tiempo distintos, porque la reforma a las ISAPRE, que además llevan distintos proyectos en el Congreso más de 10 años, que no han podido sacarlo adelante. Parece ser algo, una reforma un poco más profunda. O tenemos que aprovechar el momento y la ley corta y se prepase la reforma.
Es súper importante la pregunta que tú haces. Porque uno dice, mira, resolvamos el problema financiero hoy día y mañana vamos a llegar a ese día. No. Y decir, wichibirichi.
Claro, ya no habrá incentivo para llegar a ese.
Entonces lo que uno tiene que hacer es encontrar una solución temporal. Temporal.
¿Cuál es esa solución temporal?
Alguna cosa financiera.
Por eso, en términos económicos.
Que te permita. Pongámoslo como postergar la solución y dar viabilidad por un tiempo. Y entre tanto, sujeto a que lleguemos a algún acuerdo.
Sí.
Lleguemos a algún acuerdo, si esto realmente.
Sí. Pero también lo estuve conversando con el doctor Juan Carlos Saiz, médico internista, y él decía: a ver, solución que se busque para el mercado de las ISAPRES hoy día. Con la situación que están, como la aplicación tratada de factores, lo que dictaminó el Tribunal Constitucional en 2010, es un negocio que es inviable. En el fondo, hay que llevar un...
Eso
sin fallo, según él, solamente pongo su palabra, sí. Eso es un sistema que hoy día es inviable.
Pero eso es parte de la legislación.
Ya.
Y eso es parte de la legislación dentro de un contexto constitucional que sea legalmente viable. En Chile los seguros son viables.
Tal como están ahora. Tal como están ahora.
Claro, la pregunta
es transitar a un seguro complementario.
Espérate. Si alguien dice, mira, el precio de las ISAPRES debería ser exactamente igual para todos, que no haya condiciones de seguro, lo que nosotros vamos a terminar es un sistema mucho más caro.
Claro.
Porque no podemos eliminar riesgo. Pero es viable. Yo puedo decir, mira, todos los chilenos pagan por una cobertura, todos pagan exactamente lo mismo. Es un sistema en el que va a haber redistribución de jóvenes a viejos, de más sanos a no más sanos. Totalmente. Ahora, como no vamos a poder, es ineficiente, porque no podemos compartir riesgo y reducir el riesgo, ¿no es cierto? Eso es lo que uno no el agregado que existe, pero compensar. Entonces, pero se puede. Entonces, decir que uno puede, dice, lo importante, entonces, y precisamente lo que dice, y en la reforma de la ciudad, por ejemplo, que no haya distinción por género, y esas son compensaciones que como sociedad aceptamos. Cuando, por riesgo, por condiciones de riesgo, uno sabe que en la época de edad fértil la mujer es médicamente más cara que el hombre, punto. Y uno dice, pero como sociedad no queremos que se discrimine por eso.
Claro, porque sean solo las mujeres las que paguen por eso.
No, que paguemos entre todos, pero me parece perfecto, como lógica. Pero no creo que sea inviable un seguro.
Las compañías
de seguro siempre han encontrado la manera de ofrecerte algo, dadas las restricciones. Uno dice, no puedo asegurar todo, pero lo hacemos, y eso se hace. Yo no tengo ningún problema. Lo importante, y sobre todo si vamos a diseñar un sistema de seguro, que haya transparencia, y por sobre todo, y esto, hay unos sistemas de seguro en Estados Unidos que funcionan así, que son como globales. Sobre todo, que hay un seguro que te incentive al prestador a hacerlo de la manera más eficiente, es decir, con poco gasto, que no te llenen de miles de exámenes en sus propios laboratorios.
Claro, que es lo que ocurre hoy día.
Entonces, lo que tiene que haber un sistema de cuidado total a lo largo de tu vida, donde tanto el ciudadano como el prestador se benefician de hacer poco costo. Donde en el fondo hay una especie de copago y tú te vas haciendo responsable. Porque si no, lo que ocurre es que si tú al final dices, mira, hazte este examen, hazte esta otra cosa. Entonces hay en California un sistema seguro, no conozco bien el detalle, pero en el cual la prestación es total. Y te exigen todos los años examen preventivo. O sea, eso es lo que nosotros quisiéramos.
Claro, la prevención finalmente es más barata que después, cuando ya estamos con el cáncer encima, que es lo que pasa también aquí en Chile, en general. La gente termina siendo muy caro porque el tratamiento ya es tarde.
Y tenemos que pensar que los costos de salud van a seguir creciendo en el mundo, es lo único que crece sin parar, y parte de eso es porque se nos está dando desde la medicina la posibilidad de ser más sano, de vivir más tiempo mejor. Entonces, como...
Eso cuesta. Ahora, José, cuando entramos en el proceso global, porque mucha gente se preguntará por qué nos interesan tanto las ISAPRES cuando es un grupo mínimo del país, ¿cierto? Hay 15 millones de personas, más de 15 millones de personas afiliadas a FONASA, y son 3 millones y un poco más en ISAPRE. Pero el colapso del sistema ISAPRE, como tú decías, tal vez lo más preocupante es las consecuencias en el sistema de prestadores, que no son el seguro, sino que los prestadores, donde me voy a atender. Sistemas que son centros médicos. También la gente se imagina que es como la clínica alemana y la clínica Las Condes. No. Hay una cantidad enorme de clínicas privadas que atienden a gente que está en FONASA y que tiene libre elección. El 40% de los afiliados a FONASA tienen libre elección. O sea, se atienden en clínica o en centros de salud privado.
De FONASA se hacen en el sistema privado.
Exacto. Por lo tanto, el sistema también depende para que funcione y la ministra lo ha dicho varias veces, se necesita el sistema privado. ¿Por qué el colapso de las ISAPRES puede significar el colapso de las clínicas y de los centros privados de salud? ¿Y cuán riesgoso es eso? ¿Qué consecuencias podría tener?
No, pero lo que estábamos hablando antes, el gran riesgo que hay, lo que ocurre es de que las ISAPRES le deben mucha plata a las clínicas privadas, a todos sus prestadores. Sí. Y es prestadores donde va también la gente FONASA. Entonces al final vamos a tener un conjunto hospitales, en el caso extremo, un conjunto hospitales públicos donde todos nos vamos a ir a poner la cola.
Claro. Entonces, y la, donde hoy y día la, ya hay filas eternas.
Y los sobrevivientes del sistema privado. O sea, aquí, después hay muchas cosas de ideología. Yo creo en sistemas públicos solidarios, pero hay que distinguir cómo es la provisión de los servicios. Entonces, uno quiere que haya un sistema público con una buena regulación, ¿no es cierto? No. La deuda de los hospitales públicos con el Estado también es muy grande. Entonces, lo que uno quiere es que haya, que no haya exceso de gasto, que haya bien hecho. Entonces, uno perfectamente puede tener, como en muchas partes del mundo, seguros públicos con provisión privada. Eso no es ningún problema. Lo único que uno tiene que poner condiciones y tiene que saber regular y dejarse un poquito la ideología de lado, porque la verdad que hay muchas formas de hacerlo. Y al final es lo que la gente quiere. Lo que la gente quiere es buena atención, buen trato, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos que procurar que exista.
Ya, pero en FONASA, finalmente FONASA, que también está en la ley corta, hay una parte que habla de FONASA, fortalecerlo y pensar en esta idea de habilitar seguros privados en combinación con FONASA, ¿cierto? FONASA Plus. A FONASA le conviene que la gente de ISAPRE se le vaya a FONASA, porque la gente en general, el promedio de la gente que va a ISAPRE tiene seguros más, o sea, tiene sueldos más altos y por lo tanto su 7% obligatorio significa más recursos. Son más sanos en general, en promedio, sobre todo la gente que se está viniendo hoy día. Son jóvenes, con sueldos más altos, en promedio, y sanos, por lo tanto, que no van a gastar plata. Entonces, a FONASA también le conviene esto. O sea, hay una especie
sí,
como
pero
de incentivo perverso.
No, pero tiene que haber una... Por eso, más allá de la discusión de qué solucionamos hoy día, pensemos en un sistema de salud de mediano plazo para Chile. Yo no tengo ningún problema en un sistema de salud en el
cual... ¿Te imaginas que estemos todos 4%, en FONASA con seguros privados complementarios?
Sí,
eso podría ser.
Es como normal en todo el mundo. Ya. O sea, que hay una cosa básica, pública, porque además...
Pero
el día que hay una cosa
ser
básica,
más caro de lo que hoy día cuesta una ISAPRE...
No necesariamente. Porque además todo eso depende del diseño. Todo depende del diseño. Además, no solo te interesa lo que pagas de seguro, sino lo que haces después de copago.
Sí.
O sea, al final, ¿cuánto terminas pagando? Tú dices, no pago tanto en mi ISAPRE, pero después no te compensan. Yo no estoy una cosa menor. Y pasé 6 meses tratando de hacer una... Y tienes que reclamar. Y al final te dicen, no, se lo rechazamos. Tienes que ir a la
superintendencia.
Entonces, y después, al final te ganan por cansancio.
Por cansancio, entonces, a eso apelan.
Entonces, perfectamente, lo lógico. Existe una solución así como económica. Decir, mira, que hay un sistema básico para todo. Y el que no lo quiere, y hay un seguro complementario. Y que uno se puede saltar lo básico si no quiere. No hay ningún problema. O sea, eso. Entonces, pero un sistema básico. Y en el día, que todos los chilenos y todos los jóvenes, sobre todo los jóvenes que hoy día están entrando, independiente de su situación de ingreso, tengan que terminar en el mismo consultorio que quien tiene menos ingreso, la exigencia y la calidad va a mejorar bastante y yo creo que va a ser mucho mejor. Es lo que a mí me gustaría como idea general. Ahora uno no puede construir, y lo hemos aprendido, ¿no es cierto?, en el último año del gobierno, a partir de una idea de conversando en la radio o con una cerveza, ¿no es cierto?, en un bar, así que la solución óptima. Hay que reconocer la realidad que tenemos y a partir de la realidad que tenemos, construir. Pero un sistema, tú me dices un sistema básico en el que las prestaciones básicas son en un sistema común, donde si hay que te vaya a revisar a un niño recién nacido el peso, si uno en qué percentil está muy gordo, no está muy gordo, o sea, no, cualquiera.
Sí.
Entonces, eso yo creo que puede ser, pero obviamente tenemos un problema urgente y es lo que nos pasa. Nos pasa por negligencia. Como tú dijiste al principio, yo voy a contar una historia, pero esto es como sin nombres. Una alta autoridad, una vez, hace 10 años, le dije, aquí va a venir un problema con la ISAPRE. Y yo lo veía como ciudadano, algún día aquí va a pasar algo con la ISAPRE. Y me dijeron, bueno, si 10, 15 años, me dijeron, sí, pero eso es para el 20% más. No es nuestra urgencia hoy día. Ahí y así es lo que pasa cuando uno no...
Explota en la cara.
A tiempo. 9:37, José Gregorio, muchas gracias como siempre por tu presencia aquí en el Gabinete Concierto, nuestro ministro de Hacienda, por ejemplo.
No.
Ahí nomás.
Ya.
Un lujo. Nos vemos en un par de semanas más.
Nos vemos.
Gracias.